Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Hola Asturias, buenísimos días. Hoy es lunes 18 de agosto de 2025, son las 7 de la mañana y aquí estamos otra vez. Hemos pasado el puente, hemos descansado y regresamos con toda la fuerza del mundo. Con la fuerza de Avilés, con la fuerza de Rubén Morillo, ¿qué tal?
Me gustó mucho hoy esto, ¿eh?
Es como un eslogan político, ¿no? Con la fuerza de Avilés, ¿no?
Ostras, me gusta
mucho.
Sí. Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas. ¿Qué tal, cómo estáis?
Vota a Rubén Morillo como alcalde.
Con la fuerza de Avilés.
Y con la fuerza de Cris Puertas, actriz, ¿qué tal?
Con la fuerza de los mares, Pardier, muy bien.
Alegrándome. Y con la fuerza de Wilton Guaranca, por supuesto, el hombre del tiempo.
Hola, qué bueno escucharte. ¿Cómo va tu día?
Wilton, haznos eslóganes políticos.
Claro, ¿qué tipo de tema te gustaría? ¿Algo sobre el medio ambiente?
Por ejemplo, imagínate que Rubén Morillo se presenta para alcalde de Avilés. ¿Qué eslogan le harías?
Entendido. Algo como Rubén Morillo transformando Avilés juntos por un futuro mejor. ¿Qué
bueno,
te parece?
Bueno, lo tenemos. Muy bien. Lo tenemos. Maravilloso.
Algo que además necesito que hagas otro eslogan incluyendo lo perfecto del físico del candidato.
Claro. ¿Qué tal algo como Rubén Morillo, fuerza y compromiso para Avilés? ¿Qué te parece?
Muy bien.
Pero, muy bien. Fuerza,
porque ya es fuerte, braco.
Ah, pero claro. Me refería a la cuestión física, a la guapura del candidato.
Además de incidir en la valía política del candidato, incidir en que es un candidato sexy.
Eso.
Entiendo. Algo como Rubén Morillo, liderazgo y carisma para Avilés. ¿Qué te parece?
Ese está mejor.
Y, Wilton, ¿podrías hacerlo incluyendo un referente a alguna canción?
Por supuesto. Algo como Rubén Morillo, el alcalde que Avilés necesita, con ritmo y energía. ¿Qué te parece?
Está bien.
Me gusta bastante.
Y podríamos estar así hasta las 3 de la tarde. Pero vamos a preguntarte por el tiempo. ¿Qué tiempo tendremos, Wilton Guaranca, este lunes 18 de agosto en Asturias?
El lunes 18 de agosto de 2025, Asturias experimentará cielos nubosos con temperaturas máximas de hasta 27 grados Celsius y mínimas de 14 grados. Aunque el clima será agradable, es recomendable llevar algo de ropa de abrigo por si acaso.
Y para acabar, Wilton Guaranca, cuéntanos un chiste.
Claro, ahí va uno. ¿Por qué los pájaros no usan Facebook? Porque ya tienen Twitter.
Bueno, no es de los peores, ¿eh?
No es de los más actuales tampoco.
No, pero no es de los peores.
Uno un poco más actual, anda, que ese ya está un poco desfasado.
Vale, aquí va uno más actual. ¿Por qué el libro de matemáticas se deprimió? Porque tenía demasiados problemas.
Por favor. Pero por favor. Pero por favor.
Desayuno con liantes.
¡Horror!
Desayuno con liantes.
¡Ah!
Desayuno con liantes.
¡Y pavor!
Desayuno con liantes.
¡Qué miedo! Y ahora están con nosotros Isabel Preisler y su hija Tamara Falcó con las efemérides del día, con las pijamérides.
Pijamérides con Tamara Falcó.
Por favor, o sea, ¿qué hay música? O sea, esto es el demonio. O sea, qué asco. No, ponme otra.
¿Qué tal?
Hola, chicos.
¿Cómo estáis?
Hola.
Buenos días.
Hola, mami.
Hola, Cristina.
Bienvenidas.
Gracias.
Mami,
¡Cállate la boca, por favor!
Pero si yo empiezo a hablar.
Sí, pero es que...
Yo quiero contar mi testimonio.
Creas un alboroto innecesario.
Bueno, nada, no os inquietéis que ya os voy dando paso yo.
No.
Venga, hacemos eso, que nos dé paso Cristina.
Es mi sección. Venga. Mi madre viene como un aditamento. Bueno. Como si fuera, por ejemplo, un furúnculo que te sale.
¡Jolín!
Nunca pensé que oiría la palabra forúnculo salida de sus labios, sí. Tamara.
Bueno, vamos allá, mami.
Venga.
La primera la digo yo y ya veré si te dejo decir las demás.
Pero que doy paso yo.
No, pero que da paso Cristina.
¿Doy paso yo?
Cristina no manda aquí, ¿eh?
Mándame Cristina. Cristina, danos paso tú.
Venga, doy paso yo. A ver, Tamara, primera efeméride. Por favor.
En 1808, ya veremos, las voy a decir yo todas, estoy súper enfadada, bueno, me está gustando nada este...
Vamos problema por problema.
No me gusta primera el camino de esta mierda de que está tomando.
No
esto,
se pueden decir tacos hasta ahora.
En 1808, un día como hoy, aquí en España, que estaba ocupada por los franceses, bueno, pues José I Bonaparte decreta que se vendan todos los bienes de los conventos con menos de 12 religiosos y de las obras pías. Y esto fue un intento para controlar el saqueo y el expolio de sus tropas.
Muy bien.
Y ahora voy a seguir yo.
No, la paso Cristina.
Ahora va a hacer una Isabel.
Sí, ahora
Isabel,
la voy a decir una, porque me da paso Cristina.
Y luego ya vuelve usted, Tamara, a hacer otra, ¿vale? No sé.
Joder, ¿cómo habláis? Calláis la boca, decid las cosas que tocan.
Me siento como un árbitro de boxeo. A ver.
18 de agosto
sí.
de 1976,
¿vale?
La sonda robótica Luna 24 de la Unión Soviética aterriza con éxito la Luna.
Muy bien.
¡Qué bien!
Muy bien, vale. Y Tamara, venga, vamos.
Ahora yo, 1958 en Estados Unidos, un día sí. como hoy, se publica la polémica obra Lolita, de Vladimir Nabokov.
Y ahora Cristina...
No.
¿Qué pasa?
Ahora voy yo otra vez.
No, Cristina, da paso.
No, porque va usted a hablar más de Vladimir Nabokov. ¿Qué más?
No, y vaya con la siguiente.
Vale. Ah, vale. Venga, adelante.
Yo, en 2005, en la isla de Java, en Indonesia... Hay un apagón masivo eléctrico como el de aquí, como el que hubo aquí hace sí. unos meses. Bueno, pues este afectó a 100 millones de personas y es de los más grandes que ha habido en la historia humana. Se quedaron sin luz, no podían cargar los iPhones ni y las neveras, toda la mierda. O sea, no podían... Asqueroso todo, sin
y ahora
luz.
Cristina muy Puertas, sí. da paso a mí sí. otra vez.
No, yo quiero decir
no,
más.
No, va Isabel. Isabel, adelante.
Un 18 de agosto.
Sí.
De 2000 de...
La quería decir yo,
no, va yo. Isabel, minuto y resultado. Venga, vamos allá. Isabel, 18
de agosto. Un 18 de agosto de 2023.
Sí.
Estreno de la película Blue Beetle en cines. Cumpleaños del
Blue
día.
Beetle.
Sí, no me lo digo yo, me toca a mí.
Vale.
Jolín.
Vale, sí, esto lo va a hacer Tamara.
En 1900...
Ha de hacerlo Tamara porque le toca a ella.
Mami, calla la boca, por favor. Es que,
vamos a ver.
Es que es una
calma,
es una
no me pongáis nerviosa, porque me estoy poniendo nerviosa ya. Es muy complicado. ¿Por qué estos dos marcharon? ¿Por qué me dejaron aquí sola?
Tanta pomposidad, tanta historia.
Tamara, cumpleaños del día.
Hoy es el cumpleaños de Bojan Bogdanovic. Este es un baloncista serbio.
Muy bien.
Lo has dicho fatal.
Por favor, Isabel, ¿cómo se pronuncia?
Tomar por el
adecuadamente.
Culo,
¿cómo se pronuncia adecuadamente el nombre?
Bogdan Bogdanovic.
Lo dijiste igual de mal que yo, mami.
Baloncestista serbio.
Muy bien, de acuerdo.
Nació un día como hoy de 1992.
Por tanto, ¿cuántos años tiene?
¿Cuántos años tiene?
A ver, calcula.
¿Quién responde primero? Venga, 3, 2, 1. ¿Cuántos años tiene?
No, mira, 92.
¿92?
2002.
Sí.
2012-2022. Vamos por 30.
Estos son números aleatorios que está usted diciendo.
No, le sumamos luego los que faltan, que son 3 más, y entonces son 33, ¿no?
¿Para eso te pagué yo la escuela privada?
Precisamente.
Estoy haciendo desarrollo para que veas que lo sé hacer, mami.
Muy bien, qué maravilla de contenido.
Bueno, cada vez peor.
¿Y la película esta merece la pena, Blue Beetle?
Bueno, está entretenida.
Hombre, ¿qué onda?
¿Qué tal? Está entretenida.
Bienvenido de vuelta.
Gracias, Tamara, gracias, Isabel. Muchas adiós. Gracias.
Adiós a todos, chicos.
Hasta luego y adiós.
Bueno, hablamos de satisfacción sexual. Porque la autoestima... Tiene sentido esto,
¿eh? Del tirón, vamos allá.
La autoestima y la satisfacción sexual están íntimamente relacionadas según un estudio. Julia Sariego, buenos días.
Muy buenos días, David, y buenos días a todos los liantes. Y efectivamente, hoy os traigo una noticia sobre un estudio realizado por investigadores de las universidades de Zurich y Utrecht, en el que han descubierto que la autoestima y la satisfacción sexual están íntimamente relacionadas. El estudio revela que las personas con una autoestima más alta tienden a ser no solamente sexualmente más activas, sino también a estar más satisfechas con sus experiencias sexuales. Los datos se basaron en entrevistas realizadas durante 12 años a más de 11.000 adultos alemanes con una edad promedio de unos 26 años. Se les hicieron preguntas como ¿qué tan satisfecho está con su vida sexual? ¿O con qué frecuencia ha tenido relaciones sexuales en los últimos meses? O también se les pidió que estuvieran de acuerdo o en desacuerdo con afirmaciones como «a veces creo que no valgo nada» o «me gusto tal como soy». Los investigadores concluyeron que la satisfacción sexual era clave para la autoestima, no la frecuencia real de los encuentros sexuales. Por otra parte, en los resultados del estudio no parece importar si las personas estaban en una relación o no. El vínculo entre la satisfacción sexual y la autoestima fue similar tanto si las personas estaban en pareja como si eran solteras. Y por último, como dato curioso, se vio que las personas mayores y las mujeres tendían a mostrar una conexión más fuerte entre la autoestima y el bienestar sexual que las personas más jóvenes y los hombres. Un saludo.
Gracias, Julia. Sariego, vamos a escuchar Relax, Take It Easy, porque hoy cumpleaños Mika, el cantante libanés.
Muy bien.
El de Relax, Take It Easy, claro.
I promise you it won't happen again.
40 años cumple, Mika.
Hala.
Que no tiene que ver con el chocolate, ¿eh? Que soy Emilka.
Esto, usted estaba mirando la escaleta y lo pensó. Y luego tuvo dudas morales de decir el chiste
sí,
en voz alta.
Sí, pero...
El chiste en voz
alta. Sí, pero marcha... Estoy en una edad que, en, la pero... que,
en la que ya, la que vale ya
todo.
Está.
Y ahora marcha con la sonrisa para todo el día.
Mira, va, claro. A marchar, va a coger la chaqueta y la va a poner detrás del hombro y para adelante. Vaya día.
Desde 2006, RPA, la radio del Principado de Asturias. Crecemos contigo.
Parto de entrada.
Desayuno con liantes.
Al parecer, algo grande acaba de suceder.
Radio del Principado de Asturias.
Me encanta, me encanta.
Sí, me encanta.
RPA.
Around the world.
Radio del Principado de Asturias.
No lo entiendo.
Ay, qué locura.
Desayuno con liantes.
Muchísimo más, ¿eh? Pero muchísimo más.
Yo cogí el coche y salí allí copeteado.
Desayuno con liantes.
La espectacularidad y el protagonismo no son buenos indicios.
Pues... joder, no sé.
Desayuno con liantes.
Yo esas cosas no las he visto coherentes.
Un grupo de científicos en el Reino Unido han descubierto que alquilar una vivienda envejece. Informa Rubén Morillo.
Sí,
¿cómo es esto?
Dicen que tiene un impacto biológico y está asociado a un envejecimiento más rápido. Es lo que dice este estudio y por suerte destacan los autores en este comunicado, donde dieron a conocer los resultados, que estos efectos son reversibles, lo que resalta la importancia de desarrollar políticas de vivienda para mejorar la salud de toda la sociedad. La investigación, que está liderada por el Instituto de Investigación Social y Económica de la Universidad de Essex, parte de la premisa de que numerosos aspectos relacionados con la vivienda tienen un impacto físico y mental. Por ejemplo, resfriados, hacinamiento, estigmas de todo tipo. Pero se desconocía hasta ahora cómo ocurría. Y para ahondar en esta cuestión, lo que hicieron los expertos fue contrarrestar la información epigenética con datos de encuestas sociales e indicadores de envejecimiento biológico capturados en los cambios de ADN de muestras de sangre. Y este estudio lo que hizo fue demostrar no solo que vivir en un alquiler privado se asocia con un envejecimiento biológico más rápido, sino que además su impacto es también el doble que el de estar desempleado en lugar de estar trabajando.
Vaya, qué curioso, ¿no? Qué
sorpresa, curioso. ¿Eh?
Qué curioso, qué curioso.
Qué curioso que la inestabilidad, la preocupación y el estrés te envejezcan.
Ya, qué preocupados estamos con la salud mental y que no estamos mirando todo lo que hay alrededor, ¿no? Porque claro, lo de siempre, hay que estar bien.
Que ojo, yo creo que es estresante vivir de alquiler, pero también en ocasiones para el que alquila también puede ser estresante.
También. Lo que pasa es que sí que es verdad que el tema de estar de alquiler, sobre todo yo creo que con gente que tenga descendencia, tiene una complicación extra, ¿sabes? Porque bueno, hay una preocupación más. Pero bueno, no queremos. Esto es un programa de humor de por la mañana, no vamos a meternos aquí ahora con esto. ¡Hala, venga! Risas.
Madrid a la cabeza de las capitales más longevas del mundo. España es el cuarto país del mundo con mayor esperanza de vida, solo por detrás de Suiza, Singapur y Japón. Y a su vez, cada vez vemos cómo más personas sobrepasan la franja de los 100 años. Y Madrid, como decía, se sitúa a la cabeza de las capitales con la media de edad más alta del mundo, con una esperanza de vida de casi 85 años, superando holgadamente la media del resto del mundo, que se sitúa en 72 años, según datos de la OMS. Pero la ciudad española con la media de edad más grande es Salamanca, con 84,74, Madrid era 84,6, bueno, andan más o menos a la par, casi 85 años.
Pero son medias, ¿eh? Y aparte habla de que es Madrid la que tiene la media más alta, pero de las grandes capitales, porque estoy seguro que la gente mayor no vivirá toda en Madrid, no va a ser casualidad. O sea, es una media. Lo digo porque luego los casos estos de 106 años, 112 años, muchas veces son en pequeñas aldeas, ¿eh? De gente que igual pues ha estado toda la vida trabajando en el campo o que llevan una vida un poco más saludable o que no tienen acceso a productos muy procesados y siguen comiendo pues de forma muy, muy natural. Pero son medias. Aquí el ejemplo, el único que puedo hablar es David y su familia, porque son todos longevísimos. Todos sus abuelos, tatarabuelos.
Bueno, David es
todos
joven.
Sí, sí. Sí, pero lo digo.
Estamos un poco en shock ahora mismo.
Lo digo por la media.
Rollo vampírico de repente.
Lo digo por la media, porque es verdad que todos sus abuelos y sus tatarabuelos.
Mi familia paterna, sí, es bastante.
Sí, tiene unos telómeros de largos como de aquí a toda la Y. Porque son 100.
Sí, abuelos,
100,
tengo
108,
abuelos.
108,
abuelos,
así,
abuelos
¿no?
Centenarios. Sí,
madre
sí, sí.
Mía.
Así que tenéis tontería para rato. Las playas asturianas con el agua más caliente. ¿Queréis saber cuáles son? Informa Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena.
Buenos días, liantes. Este mes de agosto la temperatura del agua en nuestras playas será más cálida. Según la Agencia Estatal de Meteorología, algunas de nuestras playas alcanzarán los 25 grados. Si buscáis las zonas donde estará más calentita, podéis escoger San Lorenzo en Gijón, Sibares, Candás y Santa Marina de Luanco. La zona centro será la que presentará las temperaturas más cálidas, superando los 22 y 23 grados en Salinas o Los Quebrantos, en Soto del Barco. Si os gusta el agua más fresquita, podéis acercaros a la playa de Aguilar en Muros de Nalón, Arniegues en Coaña, Navia y Otur en Valdés. En la mayor parte del oriente asturiano, la temperatura estará entre los 22 y 23 grados. En la isla, Arenal de Morís, Vega, Santa Marina, Barro y La Franca. Por el contrario, no pasarán de los 22 en Rodiles, Niembro y Palombina. Así que ya podéis planificar vuestra jornada playera en función de los frioleros que seáis para el baño. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Un día como hoy, un 18 de agosto de 1936, muere asesinado por el bando nacional el gran Federico García Lorca. Y vamos a escuchar la tarara de Lorca, extraída del disco Lorquiana de Ana Belén.
La tarara sí, la tarara no, la tarara, niña, que la he visto yo. Luce mi tarara su cola de seda sobre la retama y sí, la hierba buena. La tarara sí, la tarara no. La tarara, sí. La tarara, no. La tarara, niña, que la he visto yo.
RPA, Radio del Principado de Asturias. En Mieres, 103.2.
¡Maravilloso!
Es ciertísimo.
¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto?
Ella sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
Desayuno con liantes.
Las apps de citas, el Tinder, el Grindr, el Meetme, el Badoo y todas estas.
Fotolog.
No, o sea, esa ya no.
Twenty.
Esa ya te digo yo que...
El Messenger.
El chat de Terra.
El chat de Terra.
Estas aplicaciones de citas no son seguras para los usuarios y pueden amenazar su privacidad.
Cielos.
Llegando a revelar incluso su ubicación.
A ver, claro.
Exacta según... estudio. Y claro, han dicho los investigadores que determinar la ubicación exacta de alguien en una app de citas puede representar una amenaza física debido a la naturaleza implícita de las apps de citas.
Es que es una liada. Es
pero que no hace, falta, no hace falta que la aplicación sea poco segura. Si luego va la gente y dice dónde está. O sea, que da igual lo segura que sea la aplicación. Luego va el usuario y dice, estoy aquí tomándome en no sé qué chiringo.
Sí, pero es que
la gente es así.
Pero que si llega una aplicación, que entiendo que el objetivo que tiene la gente cuando se mete en una aplicación de estas, bañar a la nutria, entendamos que lo normal es hacerlo presencial. Entonces, claro, es que es una complicación en sí mismo. Claro, hay que, yo qué sé, no sé cómo se puede reforzar la seguridad. Me estoy acordando de una noticia de hace años que dimos aquí, en este santo programa, que era que había dado el toque la reina de Inglaterra, estaba viva todavía, porque en Grindr había como mogollón de encuentros en el palacio de los empleados.
Ah, sí.
Sí, sí.
Sí,
esto pasó. Esto pasó, amigos. Viva Inglaterra, chaval.
Un estudio realizado por una marca de profilácticos revela que los españoles practican 118 coitos al año de media. Es lo que dicen los españoles.
A ver.
El país que más sexo tiene es Grecia, con 164.
Qué tópico también.
Y Brasil, con 145. Y cierra el podio España, los terceros que más tenemos, con 118.
Yo me repito mucho.
Uno cada tres días.
Me repito mucho, pero esto es gente que dice.
Ya,
quiero
claro.
decir... Estos resultados es por una encuesta. Y si la gente dice que mueve tu cucú 5 veces al día, pues van a salir unos datos.
Claro, porque no hay alguien.
Pero no tiene por qué ser cierto.
Ojalá enviaran un notario, tío. Ojalá para hacer la encuesta tendría que venir alguien.
Con una libretina, ¿eh?
Doy fe y marcha. Sí, sí. Ya los dejas que acaben. Pero
a ver, esto no fue Tezanos, esto fue una marca de profilácticos.
Sí,
¿eh?
Me imagino que harán una media de la encuesta que hagan, bueno, con lo que se vende, además de.
Entonces, claro, el coito cuenta. De lo que es, qué decir,
claro, es que
hablemos que de Bill Clinton,
venden,
claro.
Hay muchos que se venden que no se usan.
¿Eh? Y que hay muchas cosas que se hacen, claro, que no son específicamente... Oye, estamos hoy muy sueltos, ¿eh? ¿Qué nos
sí,
pasa?
Sí, tenemos un lunes muy,
es lunes
muy agitado.
Lo que pasa es que es mitad de verano, claro, es por excelencia de calor... Y esas cosas.
Esponjosas las mentes.
Esponjosas.
Los hay y las hay que usan Tinder para encontrar pareja o refresquín. Y otros y otras...
¡Ay, Dios!
Usan Tinder para buscar casa. Es la última moda esta, te lo prometo.
Y bueno, claro, porque hay gente que busca pareja para buscar casa, ¿sabes? En plan de
porque me puedo meter ahí, claro.
Me puedo meter ahí, marcho del compañero de piso que tengo que no me cae bien o algo de esto, claro.
Xana del Mar, buenos días.
Muy buenos días, liantes. ¿Buscáis piso? ¿Buscáis pareja? ¿Y si te digo que ahora puedes obtenerlo todo en una misma aplicación? Sí, os hablo de Tinder. Por lo visto han aumentado un 20% las menciones en biografía a la búsqueda de casa o de compañero de piso. Parece que la plataforma hace la competencia a Idealista, Fotocasa, Mil Anuncios. Pero bueno, no es nada nuevo. La app destinada para la búsqueda de trabajo se usa para ligar, la de ligar para buscar piso, la de buscar piso... Un nuevo entretenimiento. En vez de ir al teatro, al cine, a un concierto o a un museo, vamos a ver casas. Podría ser, ¿no? El profesor de OBS, Business School, y experto en estrategia digital en Gartner, Martín Piqueras, recuerda: somos animales de costumbres. Y pone un ejemplo. Cuando tenemos dos apps de mapas en el móvil, al final terminamos usando solo una de ellas. Esto es lo que hace que cada vez más usuarios lo busquen todo en una sola app donde se sienten cómodos. Esta termina sirviendo para resolver todos los problemas, desde buscar pareja a encontrar piso. La tendencia es que en el futuro cada vez tendremos más super apps, aplicaciones en donde puedas hacer un bizum, vender productos, ligar o chatear, todo en un mismo entorno. Yo estoy segura que más de un liante ya utiliza las apps a su manera.
Gracias, Xana del Mar. Vamos con una canción del verano, una canción de los años 80. Es el Boys de Sabrina.
¡Oh!
¡Qué maravilla! We'll be right back.
toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
Desayuno con liantes.
Donde todo el mundo arrima el hombro. El resultado es todo un trabajo en equipo.
Rubén Morillo, buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Esas cabezas no están bien.
Claro, eso me han dicho.
David Rionda.
¿Cómo yo?
Sed de
gracias
pecado.
Por informarnos.
Y Rubén Morillo.
Pues sí. Si me dejas, lo digo.
Estoy muy harta de este tío ya, ¿eh?
¡Oyiste!
¿Qué va? ¿Quién se cree que son?
Desayuno con liantes.
Tenemos las cosas que más molestan a los españoles cuando viajan en avión, según una encuesta de eDreams. Vamos a ver.
A ver.
A ver.
Dale.
La reclinación del asiento de delante.
Ya.
De lo más importante. De lo que más molesta, quiero
pero
decir.
Pero porque aquí hay que confiar mucho en un estado democrático en el que quizá no estemos siempre cuando vamos en avión.
Yo los bloqueaba. O sea, los ponía todos rectos o en la misma posición, pero todos igual. Porque es que si...
Es que va a haber bronca.
Si el delante se reclina y tú no te reclinas, tú te comes al delante. Pero si tú te reclinas, el de detrás tuyo se reclina...
Es un círculo vicioso.
Quedáis todos a la misma distancia y todos cómodos.
Podría ser. Igual que cuando hay cierto momento en el vuelo, se apagan las luces,
¿sí?
Pues que en cierto momento en el vuelo, como si fuera una montaña rusa, todo el mundo, ¡plas!, para atrás.
Y ya está. Sí, sí,
y
sí.
Ya está. Ahí,
o que hagan
quedas
una,
ahí echado.
Una fila de asientos reclinados y una fila de asientos rectos, pero fijos. Y el que quiere reclinado va a ir siempre reclinado y todos los que vayan en esa fila van reclinados y no se molestan unos a otros.
Bueno, para sentarse si el asiento ya está reclinado previamente, hay que ser bueno en el
sí,
limbo,
sí.
¿Eh? Hay que estar ahí trabajado.
Sí,
hay
sí.
Que hacer ahí el pino puente un poco.
Sí, sí.
Tener que levantarse varias veces para dejar paso también molesta a un buen número de usuarios. Mm,
pero eso en el avión y en misa también.
A los españoles no les molesta el aplauso en el aterrizaje, pero a los italianos y a los británicos sí.
Bueno, y los españoles lo ven por encima del hombro. Los españoles hay un punto sardónico de...
Qué poca fe le tenemos a la aeronave, a la tecnología punta y al piloto, que aplaudimos en plan, bien, no nos hemos matado.
¡Brujería!
Oh. Y luego también molesta la excesiva conversación del desconocido.
Hombre, ya... Uf. Pero esto es un clásico. Sí, esto a mí me parece más complicado en autobús, incluso.
Y en el tren, que ahora hay un vagón de estos del silencio y la gente no lo cumple.
Ya.
Y no sé si era, creo que era Raúl Cimas que contaba la historia, no sé si era de forma personal o de alguno de los humoristas que suelen actuar con Raúl Cimas, de los Chanantes, y contaba una historia de una señora que se dedicó todo un viaje en el AVE, en el del silencio, en el vagón del silencio, a dar y hablar a voces por teléfono con su compañera. Y entonces creo que en un momento determinado se acercó y le preguntó, ¿le molesta que duerma para su conversación? Y creo que se quedó la señora así, que no supo qué decir, y se cayó todo el viaje. Me pareció de las mejores preguntas que le podía hacer a la señora para que se diese cuenta.
National Geographic ha publicado un artículo donde revela las 5 cosas que debemos hacer para aumentar la dopamina y ser felices. 5 cosas que desvela el profesor Serapio Canovalle.
¡Hombre!
Hola, hola, buenos días. Como profesor y en calidad de experto de la medicina de toda índole, pues aquí estoy yo. No lo van a decir ustedes.
Claro, bueno, claro. Se ha usted adelantado a los acontecimientos, pero vale, perfecto, sí, es verdad.
Miren, dicen los expertos, los psicólogos, que hay que hablarlo porque es beneficioso, porque este hábito no solo le permite a usted procesar lo que está sintiendo, sino que además le ayuda a distanciar los problemas porque los mira desde una perspectiva objetiva. Es como que lo tiene identificado. Pues mire, me siento así, soy consciente de que estoy triste ahora y tengo que trabajar un poco sobre ello. Es decir, le hace usted ser consciente. Siente de cómo se siente, si lo dice en voz alta.
Entonces estamos hablando de que no es tanto transmitírselo a otra persona como de tú escuchártelo a ti mismo. Vale.
Muy bien. Ve a alguien que escucha, no como usted, Rionda.
coordina, Cris.
Coordino.
Punto dos.
Dos.
La socialización. Hay que socializar porque el ser humano está diseñado... Pues para socializar, y nuestro bienestar depende en gran medida de las relaciones que tenemos con otras personas.
Muy bien.
Por ejemplo, yo me cabreo la hostia porque vengo aquí y me topo con esta banda de energúmenos, entonces pues ya marcho escaldado, ¿no?
Pero puedes socializar con nosotros.
Claro, pero...
Pero
hay que dedicar tiempo a socializar, aunque sean solo unos minutinos al día. Yo por mí no vendría aquí en la vida.
Socializar y en verano refrescar también.
Y es clave...
Espera, que eso yo calculo que será uno de los puntos.
Para
claro.
tener...
Pero, o sea, vamos
Una
esperar un poco.
Feliz. Hay que socializar.
Hay que socializar. Pero con unos minutinos al día ya nos vale.
Sí.
Vale.
Sí, ya se activa todo el mecanismo.
Los bichos.
Muy bien.
Sí, los bichos. Tres, estás muy escueta.
No, espera, espera.
¿Qué?
Perdón.
¿Qué coordina Cris?
Serapio Cano. Tres.
Número tres, haz tanto ejercicio como sea posible.
Bien.
Tampoco hay que meterse unos fogonazos de la hostia, pero bueno, hacer un poquitín.
Yo el otro día fui a un sitio a bailar y a tomar viandas y tenía, llevaba...
Ejercicio, no tomar...
Espera, déjame que termine, que voy a llegar a un punto muy guay. Y llevaba la falda que llevo ahora, que es una falda corta que tiene bolsillos, y tenía el móvil en el bolsillo. Y cuando llegué a casa me había contado los pasos. ¡Flipáis la de pasos que hice! Punto número 4.
Cuatro.
Miren.
No, igual es el 5 ya.
No,
es el 4. Aquí irá lo de bañar a la nutria, ¿no?
No, mire, esto es muy importante. Abrazar y que te abracen.
Bueno, aquí somos mucho de abrazos,
¿eh? Sí, es verdad.
Sí, el contacto físico, como los abrazos, tiene una capacidad de reducir la liberación de cortisol en el cerebro y estimula la liberación de oxitocina y serotonina, que también mejoran nuestro estado de ánimo.
Muy bien.
No todo va a ser dopamina. Y vamos ya al final.
Aquí somos muy fans aquí. Aquí somos muy de dar.
Espera, porque te tiene que dar paso.
Exactamente.
Cris.
De hecho, si decís, pues yo los conozco en persona y no me abrazan, lléguenos que es mal. Siguiente. Punto número 5, último punto.
Sí.
¿Es el que pensamos? ¿Es el que pensamos? Sí, vamos.
Hay que hablarse a sí mismo y positivo. Es un poco volviendo al inicio.
¿Y dónde está el punto de refresquín? El punto de refrescar.
O sea, ¿en serio trincar no sube la dopamina? ¿En serio?
El estudio de la Universidad de Michigan dice que cuando hablamos en primera persona, en nuestro diálogo interno tendemos a utilizar frases negativas. Sin embargo, cuando nos dirigimos a nosotros mismos en segunda persona, como venga, que tú puedes con esto, hombre, o lo estás haciendo genial, pues somos más racionales, optimistas y distanciados emocionalmente, que contribuye a nuestra felicidad. ¡Hasta luego, Mari Carmen!
Escuchamos a Bebo San Juan,
hombre,
el carro del sabor.
Cada mañana desde mi ventana veo que otra vez baja por la calle mayor el carretillero con aromas de mi infancia, llenando el aire de vida y de sabor mi corazón. Y empujando su carro comienza a cantar esa dulce tonada que me hace soñar. Traigo malanga de Camarioca, coquinas de la Cristina, mofongo de Bayamón, tengo elotes de Cuernavaca, sancocho de Cartagena, que ni con la tripa llena se me olvida su sabor. Y paso a paso sigue el carretillero llevando sobre su carro recuerdos de mi niñez. Iban girando sobre mi memoria como el eje de una noria y alegrándome otra vez. Y la voz de su canto me vuelve a embriagar y las calles se llenan de vida y de paz. Traigo malanga de Camarioca, coquinas de la Cristina, mofongo de Bayamón, tengo elotes de Cuernavaca. La gente baila y canta para vivir, donde cualquier excusa sirve para que entiendas que la vida es una fiesta y solo depende de ti. Y empujando su carro comienza a cantar y las calles se llenan de vida y de paz. Traigo una banda de Camarioca, coquinas de la Cristina, mofongo de Bayamón, Cuernavaca, sancocho de Cartagena, que ni con la tripa llena se me olvida su sabor.
RPA, la radio autonómica, 100% asturiana, 100% hecha en Asturias.
David Rionda y Rubén Morillo.
Muy bien, pues ya están todos saludados. Basta ya de frivolidades, de mamarrachadas y de tonterías.
Desayuno con Liantes.
¿Qué te parece?
Esto para mí es vergüenza.
Es un cantamañanas.
Entiéndesme.
No tienen patente de corso porque la tontería abunda y en algunos gremios mucho más.
Anda, mi madre, pues yo no sabía eso.
Entiéndesme.
Desayuno con Liantes.
Cuando yo estoy hablando, yo a ti no te he interrumpido.
David Rionda y Rubén Morillo.
Veremos quién aplaude a la vuelta de unos años.
Algunos estudios psicológicos apuntan a que las infidelidades pueden ser positivas, que algunas parejas llegan a reforzarse tras un episodio de cuernos por parte de algunos de sus miembros. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Es un debate complicado.
Me gusta que sea por sus miembros. Me gusta como titular, o sea, es lo primero que tengo que decir.
Igual al comienzo de una relación, cuando todavía no está todo muy afianzado y es esto que empiezan a quedar, igual sí, ¿eh? Pero yo creo que alguien que lleva 30 años, pues... Igual, le
igual
parece,
precisamente por eso.
Le parece bastante peor, ¿eh?
Ah, yo qué sé, yo creo que cada pareja, cada persona, cada mundo, es que no... la peña, cada uno es un mundo. Que la gente se arregle y sea feliz como buenamente pueda, dialogando.
Lo peor que podéis hacer es... aconsejar sentimentalmente a los colegas. Porque es que tú no...
Es que además
no,
eso,
no es
eso
tu
del,
pareja,
claro. Del que yo haría no funciona, porque tú
porque
no
eres tú, claro. Y tus circunstancias, y cómo estás tú. Es que no tiene nada que ver con cómo son los demás.
Pero bueno, ¿hay estudios de esto? ¿Algo?
Hay estudios científicos.
Hay estudios científicos.
Y psicológicos de esto,
¿y qué dicen?
¿Y qué dicen, David?
Porque dirán
¿qué
todo?
Está pasando, claro.
Esta vertiente positiva se sustenta en que se pueden producir cambios provechosos por una infidelidad.
Porque aprendes algo nuevo. Y dices, ay, mira lo que se me ocurrió. Y dices, se te ocurrió.
Porque puedes llegar a comprender mejor a la pareja.
Eso es verdad.
Y estas infidelidades pueden desembocar en que uno se cuide mejor a sí mismo o darle mayor importancia a la comunicación en la pareja. O también porque valoras más lo que tienes en casa, no sé.
También os digo que la gente no coja esto ahora como la excusa perfecta para... No, ahora tengo que ser infiel porque voy a valorar más.
No, si lo hago por ti.
Es más, claro. Dijeron en Desayuno con Liantes, específicamente...
Y tenemos otro estudio muy interesante, un artículo que revela en qué gastamos sin darnos cuenta, cosas pequeñas en las que gastamos bastante dinero sin darnos cuenta.
¡Oh!
Y ha investigado esto Mary Coletas, dentro Mary Coletas Investigation.
Investigation by Mary Coletas. Investiga, investiga, no llegue yo. Investigation... by Mary Coletas.
Hola, Mary.
Hola, buenos días.
Hola, Mary.
Hola.
Hola.
¿Están bien?
Sí.
¿De momento?
Pues yo me alegro muchísimo.
¿En qué gastamos sin darnos cuenta?
Pues en cosas cotidianas que gastamos, pero además justamente y lo hacemos con convicción. Decimos, esto super a tope con esto. Pero nos dejamos bastante dinero a lo largo del año. Voy a empezar con el café. Que diariamente no es un desembolso muy importante.
Pero es necesario el
café. Pero claro, si sumas todos los que tomas al mes o incluso al año, se te van ahí casi 500 euros, ¿eh? O 600.
Madre mía.
El que toma dos cafés al día, pues a un eurín y pico, si multiplicas por dos, ya te salen casi 700 euros al año. Una cosa que esto yo sí me doy cuenta de lo que gasto, porque están carísimos, son los aparcamientos. Estos subterráneos, zona azul, etcétera. Cuando tiene que usted aparcar el coche en algún sitio, jolín, esto sí que cuesta un ojo de la cara, ¿eh? Sí. Pero si es asfalto y dos líneas pintadas, coime, tampoco me estás lavando el coche, joder.
Bueno, y que igual hay que aceptar ya que los coches ahora son más anchos. Entonces, igual las marcas, queridos amigos de los aparcamientos de pago, que hicisteis en los años 90, igual, hay que hacer algún tipo de modificación. Porque estamos ahí, por favor, o sea, 18 millones de maniobras para hacer cualquier cosa.
Y los coches han tendido a ensancharse.
Protocolo Ictus.
Los coches han tendido a ensancharse y a crecer. Porque un Renault Clio en los años 2000 era un coche chiquitín, y era un Renault Clio y un tanque.
Efectivamente.
más cosas, suscripciones.
No le interesa nada esta conversación que es hemos tenido.
A Mary Coletas no le interesa nada.
Mary tiene muchas cosas que contar.
A ver. Su movida y en no interactuar con nosotros y a socializar. Miren, que nos han dicho que ella es importante para la dopamina.
Eso es.
Y no estás hablando con nosotros. Y estás refrescar. Leyendo tu folio que callar. Trajiste para acá y ya está.
Por favor, cállense.
Y refrescar,
estamos,
punto 6.
Estamos
seis.
Hoy muy lúbricos, o sea, de verdad. Yo soy un lunes de
miren,
estos de...
Voy a decirles unas cuantas del tirón porque si no se va a alargar esto mucho.
Venga,
a ver. Suscripciones de plataformas, que hay 200, son relativamente baratas, 9, 10 euros. Pero claro, si tienes 5 o 6, pues se te van ahí 70 euros todos los meses. Oh. Multiplique por un año. Y luego, loterías. No, es un eurín, la Bonoloto, la primitiva, ya. Pero a lo largo del año, sí, claro, coime, lo recuperas, pero es mucho dinero al cabo del año. Gastos de envío, bueno, porque a veces te los cobran cuando pides por internet. Tabaco, que mencionaba Cris Puertas.
Claro.
Que caro, es carísimo. Una cajetilla y hay gente que fuma una. O vas todos los días. Snacks chiquitinos, pijadinas de pa' comer ahí entre tiempo. Suelen ser bastante caras. Y luego, compras impulsivas de supermercado, lo que te anuncian, chocolatinas, este tipo de cosas. Luego hay gente que gasta mucho dinero en bolsas de supermercado también porque no lleva la de casa.
Sí.
Paga los 5 céntimos todos los días para que se olvida. Y acabas en casa con una bolsa, con bolsas a su vez, que no la quieres para nada más que para tirarla a la hoguera de San Juan.
Para los envases, para tirar los envases.
Poco más. Pues ahí también se va un dinero. Y luego, pequeños arreglos del hogar. Nah, voy a poner aquí cinta de doble cara de no sé qué. Pues eso se va mucho dinero.
Bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Claro, a ver.
Y por último, comisiones bancarias, que ahora cobran por todo. Y
bueno,
en los,
mira, eso
y en
sí.
los festivales también, ¿no? Gestión, gastos de gestión. Joder, que lo estoy comprando yo. Estoy yendo yo a internet, gasto mi internet. Entro yo en la página de internet. Pongo yo mis datos, mi DNI, el nombre, lo relleno yo todo. Solo tengo que poner a lo que quiero ir. Y me cobras 3,40. Vete a tomar por el culo. Joder. Y ya está.
Gracias, Mary Coletas. Nada que añadir. Un aplauso.
Adiós a todos.
¡Bravo!
Investigation by Mary Coletas. Investiga. Investiga. No oye ello. Investigation by Mary Coletas.
Pues ahí está, hemos descubierto en qué gastamos el dinero sin darnos cuenta y ahora vamos a saber, vamos a conocer los países que más y menos comen. Lorena Rendueles, buenos días.
Buenos días, liantes. ¿Alguna vez habéis pensado en qué país se come más del mundo? Seguro que muchos estáis pensando que es Estados Unidos. Y no pensáis mal del todo, porque aunque no lo creáis, hay un país donde se come más que en Estados Unidos. Estos datos han sido recogidos por la organización Our World in Data de la Universidad de Oxford. Los estadounidenses consumen unas 3.868 calorías al día, pero les supera Bahrein, en Oriente Medio, con más de 4.000 calorías al día de media. De los 184 países encuestados, en 173 se consumen más de 2.000 calorías al día, es decir, por encima de lo recomendado. Completando el top 5 serían Irlanda con 3.850, Bélgica con 3.824 y Turquía con 3.762 calorías. Nuestro país no está entre las que más se consumen. 3.310 calorías por detrás de Italia, Francia, Portugal o Alemania. Y no será por nuestra gastronomía y por ganas. En el otro extremo están la República Centroafricana, Burundi, Madagascar y Yemen. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Como Prince, los barrones.
Su industrial y engañar la barriga y en comer. sopla una nueva brisa.
Desayuno con liantes.
Habrá otras sonrisas. Más amor y más humor.
Bueno, pero usted es imbécil.
Y más color y más espectáculo.
Van a tener allí...
Ya llega el festival Yeye.
Un montón de artistas. Ya llega el festival Yeye.
Todo genuino, todo auténtico.
Entiéndesme.
Todo original.
Entiéndesme.
Como todo lo nuestro.
Sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias.
Desayuno con liantes.
Último tramo de este Desayuno con Liantes de hoy, lunes 18 de agosto. Lo dedicamos al cine, lo dedicamos a recuperar películas olvidadas con Miguel Ángel Muñiz.
Celuloide maltratado con Miguel Ángel Muñiz.
Y mi Pepín.
Nos traes una que se rodó en Asturias en el año 72, bueno, a principios de los 70.
Sí, a ver, es una película, El monte de las brujas se llama, y es una película así bastante particular.
Has hecho algo que no nos ha gustado.
Gerda, estás equivocada. Déjame que te explique.
Eso ya lo explicarás allí. ¡Vámonos!
¿Sabe de algún sitio donde pudiéramos quedarnos?
Y Ana Farra.
Si no son muy exigentes, pueden quedarse en mi casa. Hay una habitación que hace mucho que no se usa.
En los años 70, sobre todo, que es cuando hacen una gran cantidad de películas del fantaterror español, sobre todo relacionado con monstruos tipo Frankenstein, El Hombre Lobo, Drácula, con Polnareff y este tipo de gente a la cabeza, pues esta película es un poco rara porque no huye de todo eso un poco y se centra en un poco en las leyendas de los pueblos, como puede ser, por ejemplo, la Santa Compaña, todo esto de los aquelarres y uh-huh. tal, ¿no? Este tema así de ritos satánicos también. Y, bueno, realmente no está... Aunque se supone que en la película la mayor parte transcurre en la zona del norte de Asturias, realmente hay partes que están rodadas, sobre todo los interiores, en un sitio donde solían rodar mucho estas películas, que es Talamanca del Jarama, que está, bueno, bastante para allá de Madrid, pero bueno, que está en los alrededores, digamos. Y luego, por supuesto, hay cosas de estudio hechas en Madrid. Pero vamos, lo que son los exteriores están rodados pues en Covadonga y alrededores. Hay un par de cosillas que, claro, para los que son de aquí de Asturias, rápidamente no les encaja, que es que, claro... Es como que de repente entran en un hórreo, desde fuera ves el hórreo, sí. Y luego entran y ya pasas de estar en Asturias a estar en Talamanca del Jarama, que son como unas bodegas ahí kilométricas, con un montón de pisos hacia abajo y tal, que dices tú, joder, aquí el espacio da para mucho y tal. Pero, bueno, quitando eso, que bueno, yo creo que es como un peaje que tienen que pagar, porque está claro que, a ver... Para hacerlo un poco más bonito y espectacular, pues claro, ya tendrías que construirlo en estudio, en este caso ahí en Talamanca. Pero bueno, el hórreo da para lo que da, lógicamente.
Esto es una rareza total y absoluta, es decir, esta película no es fácil de encontrar.
No, bueno, de hecho no está habitada. Existe una copia en digital a partir de la copia en 35 milímetros que tenía Raúl Artigoto, el director. Y bueno, él se la dio a un amigo suyo que... Bueno, pues se dedica a editar, tiene una revista que se llama Quatermás y, bueno, es un tío así bastante bastante conocido dentro del mundillo de la literatura, de cine y tiene hábito algunas cosillas también. Y entonces, bueno, pues el objetivo era sacar un libro justo antes de que muriese Raúl, que falleció hace unos pocos años. La idea era sacar la película y luego sacar un libro sobre su carrera. Y acompañado un poco, ya digo, la película realmente era como un acompañamiento del libro. Pero bueno, falleció desgraciadamente antes de que saliese y él se quedó parado. Y entonces ya digo, la película ahora está un poco en el limbo y me imagino que tarde o temprano la evitarán. Pero bueno, ya te digo, solo hay, que yo sepa, de dominio público, solo está la versión americana que está en YouTube, que está en 4/3... Y la película está rodada en un formato así bastante panorámico, entonces, bueno, hay mucho corte por los laterales.
Pero nunca se llegó a proyectar en ningún festival, ni...
Se estrenó en el cine aquí, sí se estrenó en Madrid, pero una cosa muy de tapadillo. Y fuera, en Estados Unidos y en Inglaterra, sí tuvo algo más de éxito.
Anda.
Es una película más conocida fuera quizá que aquí. Y aparte el protagonista también es muy raro, John Cafari, que es un tío que había hecho películas aquí en España, pero que el tío resulta que era una especie de príncipe o algo así. O sea, tenía como un título nobiliario y tal.
Es maravilloso.
En otro país. Y bueno, salía Patty Shepard, que era una actriz bastante conocida en el momento. Yo no sé si ya había empezado a tener una relación con José Luis García o no, pero vamos, que era una actriz bastante conocida. Ya digo, este protagonista, John Cafari, bueno, era un tío así con unos bigotes y tal, así como muy peculiar, el pelo largo. Bueno, a ver, el tío hace lo que puede, no es Marlon Brando, pero bueno, no queda mal. Y aparte ya digo que sobre todo es la historia esta de que él es un fotógrafo que tiene una especie de relación extraña con Mónica Randall, que es como su jefa, pero a la vez es como su amante. Y entonces, bueno, es como que el tío está harto, se va a hacer unos reportajes fuera. Y allí en esta zona del norte, aquí en Asturias, pues se conoce una chica y empiezan a pasar unos misterios y tal. Y aparece lo que os decía, una especie de santa compañía, que es como una especie de aquelarre de brujas.
¿Sí?
que salen por la noche ahí a cantar. Y además es muy extraño porque lo que cantan es una versión del Requiem de Mozart,
¿sí?,
pero cantado. Y yo la primera vez que la escuché parecía que estaban hablando en japonés. O sea, la música era y es como que por unas voces de un coro de mujeres cantando en latín, pero claro, la calidad del audio era un poco mala y además le meten un efecto de reverb.
Sí.
Y entonces es rarísimo. Entonces yo digo que yo la primera vez que escuché dije, pero ¿en qué idioma están hablando aquí? Y parecía como una cabecera de un manga japonés o algo así.
Y esto de
esta un anime, bueno, perdón.
Esta película, El monte de las brujas, rodada en Asturias, año 72, película de terror alternativa o de serie B, pero en su momento fue una apuesta o fue una película que ya nació...
Yo creo que es una película, sí, que ya nace un poco con su maldición, porque ya digo que se aleja un poco de todo este de esta temática de hombres lobo, monstruos y tal, y apuesta por una cosa un poco más adulta. Y además... también bastante creíble, porque sí que es verdad que todas las secuencias de noche, que además están grabadas con muy poca luz, la copia que vi, que es la que él tenía, la que Raúl tenía, se veía muy oscura, y por lo que me comentó, a ver, sí que en el laboratorio se oscureció un poco más de la cuenta, pero bueno, que lo habían grabado con muy poca iluminación artificial.
Pues ya lo sabéis, ahí dejamos esa recomendación. El monte de las brujas, año 72, película de terror, rodada en Asturias, auténtica rareza. Si queréis investigar sobre ella, merece la pena. Una muestra de celuloide maltratado que nos ha traído nuestro amigo Miguel Ángel Buñiz. Gracias, Miguel Ángel.
Pues nada, hasta la próxima.
Ilegales, tiempos nuevos, tiempos salvajes. Con este temazo os dejamos. Volvemos mañana martes a las 7 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chao.
Cris Puertas, gracias.
A vosotros.
Tiempos salvajes. Toma un arma. Eso te salvará. Levántate y lucha. Esta es tu pelea. Levántate y lucha. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte. Nadie regala nada. No hay nada sin lucha. Ni aire que respirar. No eres un juguete. Levántate y lucha ya.